Aquí comienza un nuevo capítulo de BookCast, el podcast de Book. Conversamos con los mejores expertos de la región para descifrar todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional de Latinoamérica. Bienvenidos a crear lugares de trabajo más felices.
Hola, soy Andrés Gómez, Country Manager de Book México y anfitrión de este nuevo episodio del BookCast, un espacio para aprender y descubrir nuevas formas de crear lugares de trabajo más felices. El día de hoy tenemos un capítulo supremamente especial porque pondremos al centro de la conversación de nuevo a los colaboradores. Y es que, más allá de los beneficios tangibles que conocemos, como por ejemplo, vale de despensa o de gasolina, existen otro tipo de retribución que cada vez es más valorada. Y eso tiene que ver con el crecimiento y el aprendizaje. Hablamos del reskilling y la capacitación. Recordemos que el desarrollo profesional es uno de los aspectos más importantes de lo que engloba el salario emocional y es un factor imprescindible para la retención del talento. Pues no hay mejor lugar que la propia empresa para que los colaboradores pongan a prueba sus nuevas habilidades. Y para hablar de ello, tengo una invitada muy especial que es ad hoc a nuestro tema de hoy y se las quiero presentar. Ella se llama Marta Gómez Orea, Head de People en Telefónica, y cuenta con más de 15 años trabajando en áreas de rediseño organizacional, gestión de recursos humanos y mejora continua. Marta, bienvenida, ¿cómo estás?
Andrés, feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
Buenísimo, gracias a ti Marta por haber venido. Yo creo que vamos a disfrutar mucho este episodio, no solamente en México, sino en Latam, donde nos oyen. Primero que nada, Marta, a ver, nuestro tema es de reskilling y básicamente definámoslo y de qué forma aporta valor al crecimiento de una compañía.
Bueno, yo creo que importante definir qué es reskilling, ¿no? Para los que no conocen el término, para mí el reskilling es la transformación de un perfil. Para mí es el reinventar un perfil. Pues no sé, una persona que se dedica a una función en específico, que tiene una experiencia en algo muy puntual y cómo yo transformo ese puesto y entonces con base a las necesidades de una organización y entonces transformo y pues reseteo a esa persona en ese sentido, ¿no? Y adquiere nuevos conocimientos, nuevas habilidades para desarrollar un puesto diferente.
¿Tú crees que las empresas hoy están más abiertas? Porque yo imagino hace un par de décadas atrás todo está más preparado para que el ingeniero fuera a trabajar como ingeniero, el abogado como abogado. ¿Tú crees que hoy día las empresas están más abiertas a esto?
Yo creo que las empresas se tienen que abrir a esto. O sea, y si no lo están, pues están perdiendo una ventaja competitiva muy importante. ¿Qué pasa? Hoy la tecnología y los desarrollos en la tecnología nos están comiendo, ¿no? Nos están avanzando con muchísima velocidad y las empresas, sobre todo las empresas de tecnología, tienen que ir a la par. Ahora, es imposible que cada vez que haya un cambio en esto, una evolución en la tecnología, salgas a buscar a una persona nueva. O sea, eso se vuelve pues injusto para la gente e inviable para las compañías, ¿no? Entonces, pues las empresas que no están montadas en esto, en pensando en cómo transformarse y transformar a sus empleados, pues están perdiendo una ventaja por ahí.
100% de acuerdo. Oye, ¿y por qué crees, Marta, que cada vez más los colaboradores están abiertos a esta reinvención dentro de una empresa?
Pues mira, yo no sé si están abiertos. Yo creo que es una necesidad que hoy todos tenemos. O sea, creo que hoy todos tenemos la necesidad de reinventarnos todos los días. ¿Por qué? Porque eso que tú comentabas hace un momento, ¿no? O sea, el que estudió para ser ingeniero técnico en algo muy específico, en un tiempo eso muy específico tal vez deje de existir y entonces ya haya una nueva tecnología, haya un nuevo dispositivo, haya un nuevo algo, ¿no? Entonces creo que hoy tenemos que ser conscientes todos de que el mundo avanza a una velocidad mucho mayor que antes y que tenemos que tener muy presente que nuestro autodesarrollo y nuestra autotransformación es necesaria para estar ahí, ¿no? Y si no, nos vamos a quedar obsoletos en algún momento.
tú hablas que las empresas no es que estén necesariamente abiertas, sino que tienen que estarlo, lo cual comparto 100%. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios como muy puntuales o tangibles de poder mover tu talento interno de un área a otra si es que las personas los quieren?
Mira, o sea, yo creo que hay beneficios muy puntuales y económicos que impactan directamente en los resultados de un negocio, ¿no? Si tú pones fríamente los números de qué me cuesta más, capacitar a alguien, ¿no?, que lleva ya un tiempo en la compañía, que ya, por un lado las cosas se están transformando, pero por otro lado las estructuras de las compañías normalmente se conservan, ¿no? O sea, un poco el cómo se trabaja dentro de una compañía, que eso muchas veces cuesta. Esa es la curva de aprendizaje de la que hablamos cuando tenemos un nuevo colaborador. Entonces, si tú ya tienes una persona que ya está trabajando, que ya conoce las dinámicas de la compañía, pero necesita transformar algo, adquirir una nueva competencia, pues definitivamente en términos económicos sale más barato capacitar a alguien que despedirlo y contratar a alguien nuevo, ¿no? Por temas de tiempo también, ¿no? O sea, tú pensarías que es inmediato, ¿no? Corres a alguien y contratas a alguien nuevo. No, o sea, eso toma tiempo. Y elegir un perfil bueno, aparte de que el proceso es largo, que entre a tu compañía, que se adapte, que tú te adaptes, también es otra apuesta, ¿no? Entonces, definitivamente, temas de tiempo, temas económicos, temas de curvas de aprendizaje. Y para mí, o sea, eso es como algo más frío, pero para mí esto me daba el pretexto también, porque generas si tú realmente apuestas por la gente que está hoy contigo, gente comprometida, gente que le apuesta al negocio, que está en línea con los objetivos del negocio, y le apuestas a esa gente para transformarla, pues realmente generas ese engagement que buscas, ¿no? Entonces creo que se vuelve mucho más positivo el enfocarte en temas de reskilling que salir a buscar al mercado el perfil nuevo, ¿no?
100%. Lo que tú hablas, Marta, un poco me permite traer un ejemplo muy concreto. Nosotros en Book, cuando publicamos un cargo, lo hacemos primero internamente. ¿Quién quiere aplicar? Y solamente tenemos un par de condiciones, que es un determinado número de meses que lleve la persona en la empresa, no mucho, meses. Y que el líder esté de acuerdo con el movimiento, pero es algo muy simple de cumplir. Muy recomendado también.
Sí, nosotros en Movistar igual tenemos... O sea, yo te puedo decir que los últimos años, porque son indicadores que hemos publicado, los últimos años, te diría que un porcentaje mucho mayor viene de promociones internas o movimientos internos que traer de la gente a la calle. Porque sí nos hemos enfocado en eso, ¿no? En capacitar a la gente, en creer en la gente interna y dar esas oportunidades.
Sí, nosotros hemos medido que incluso salir a buscar a alguien, encontrarlo y capacitarlo puede tardar generalmente hasta 6 meses.
6 meses.
Es medio año.
Totalmente.
Muy bien. ¿Y qué competencias, Marta, o habilidades crees que son necesarias desarrollar en la actualidad para el entorno laboral hoy en día? Eso me imagino que esto ya le compete más a la empresa.
Totalmente, va a depender del giro de la empresa y de la necesidad que tengas. Yo creo que aquí hay dos temas importantes. Primero, tienes que entender cuáles son las capacidades de tu gente, de tus equipos de trabajo. Y eso no es sencillo. Hacer un mapeo y un catálogo de capacidades de la gente del día de hoy. O sea, al día de hoy, ¿no? Y por otro lado, tienes que entender cuáles son las capacidades que vas a necesitar en el mediano y largo plazo. Y bueno, decimos largo plazo, pero la verdad es que estamos... cerca, ¿no? O sea, en un lapso de un año o dos, ¿cuáles son las necesidades que ves contrastadas con los objetivos del negocio, ¿no? Y entonces ahí es donde identificas esos gaps y sabes hacia dónde tienes que ir, ¿no? Yo te puedo decir, nosotros en Movistar nos enfocamos en desarrollar el mindset digital. Creo que todos tenemos que traer, independientemente del área en la que trabajas, un mindset digital de cómo enfocarte o apalancarte herramientas digitales, de cómo pensar en tus procesos de manera más digital, porque es la tecnología que hoy tenemos a la mano, ¿no? Por otro lado, yo creo que desarrollar perfiles que están en ambientes digitales, ¿no? todos los perfiles de e-commerce, todos los perfiles de canal, de, bueno, de, en general, ¿no? E-care, e-commerce, canal online y pues, de TI. Perfiles de TI que se tienen que transformar. Entonces, va a depender mucho de tu empresa y de las necesidades de tu empresa, pero creo que el mindset digital todos lo deberíamos estar desarrollando.
Y tú hablabas de ver lo que tienes hoy e identificar este gap. Me imagino que ahí entra, y háblanos un poco de la compañía donde estás. Invierten mucho en capacitar a la gente, o sea, tienen cursos constantes donde para llenar este gap, ¿correcto?
Mira, nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande por el mapeo de capacidades, ¿no? Creo que ese es un primer paso. Igual como guía para quien nos esté escuchando y quiera entender un poquito el proceso, primero hay que entender cuáles son las capacidades que tenemos todos como colaboradores, ¿no? Y eso lo montamos en una plataforma donde cada colaborador identifica cuáles son las capacidades y dónde ve un mayor potencial. Con eso ya puedes tener una idea de dónde estás parado, ¿no? Ahora, sí es bien importante tener claro cuáles son tus aspiraciones como empresa en un corto plazo, ¿no? Corto, mediano. Y ahí es donde dices, bueno, si mi empresa busca volverse mucho más disruptiva, tener transformar sus canales de venta, ir a digital, ¿no? Va a depender, o sea. Pues entonces sabes cuál es el camino. Y entonces ahí nosotros tenemos una plataforma de e-learning donde hay cursos y tal enfocados hacia eso, lo que queremos. Pero también yo te puedo decir que por más que tengas cosas muy customizadas y para todos, también se necesitan desarrollos o capacitaciones muy puntuales dependiendo el área, la posición, el reskilling que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay plataformas generales con capacitación básica hacia dónde queremos ir, pero también hay mucho trabajo ad hoc dependiendo la área y la posición.
Tú hablabas, me parece interesantísimo que en tu compañía, claro, invierten en la capacitación dependiendo del momento y de la necesidad del equipo y de la persona. ¿Tú qué crees que cuáles son los obstáculos para las empresas capacitar a su gente? ¿Cuál podrían ser?
Mira, yo creo que hay muchas empresas que hacen un esfuerzo importante en desarrollar plataformas de learning, desarrollar diferentes maneras de llegar, ¿no? Porque hoy ya puedes hacer el curso en línea, uh-huh. El curso en línea pero presencial, uh-huh. O sea, bueno, pero en vivo, perdón. El webinar, la cápsula grabada, el podcast, ¿no? Ya hacemos mil cosas.
Ya no tienes que tener gente sentada 8 horas como antes, digo.
Exacto, ya no es el curso de que te sientas físicamente. Ya lo puedes escuchar en el coche mientras haces ejercicio, bueno, X. Yo creo que hoy el problema más grande que tenemos en las empresas es encontrar el tiempo para que los colaboradores realmente se enfoquen en estos programas, ¿no? Y aquí también creo que hay algo súper importante que hay que poner como parte de la fórmula, que es que todos tenemos que tener la iniciativa de capacitar, ¿no? Y de autodesarrollar. O sea, yo como empresa puedo invertir muchísimo dinero, puedo traer los programas más exclusivos con los mejores profesores, pero si la gente realmente no le ve valor y no le dedica tiempo, no va a tener ningún impacto. Porque al final esto es tiempo, ¿no? O sea, todos seguimos teniendo la misma carga de trabajo y necesitamos invertirle tiempo a esto y tenemos que verle ese valor. Y sí, hay que hacer un sacrificio, pero como todo.
Bien. Importantísimo. Entonces, esto es una responsabilidad compartida.
Totalmente. O sea, yo creo que, claro, las áreas de recursos humanos de las empresas tienen una parte, los líderes de las áreas tienen otra, porque también como líder hay que dejar bien claro la importancia de esto y con esa importancia das pie a que se genere el tiempo, ¿no? Pero por otro lado, la gente tiene que... Y te pongo un ejemplo. Yo en mi área, porque a veces creo que las áreas de recursos humanos son las que menos nos capacitamos, porque siempre estamos capacitando a las otras áreas. Entonces, yo como objetivo del 2023 me puse a armar una ruta formativa para mi área de recursos humanos, donde la hicimos con base en las necesidades de la gente. O sea, la gente levantó la mano y dijo, yo quiero trabajar negociación, manejo el tiempo, Y bueno, armamos con el feedback de todos una ruta formativa. Yo misma pedí que se bloquearan las agendas. Entonces, teníamos obviamente el webinar bloqueado donde todos nos conectábamos, pero también bloqueábamos tiempos durante la semana para que la gente se metiera a escuchar el podcast o a leer el artículo o todo. Aún así, hubo gente que no lo hizo. Y yo lo respeto, ¿no? Y yo dije, esto es para ustedes, quien lo quiera hacer, excelente, quien no, es su responsabilidad. Entonces, pues creo que ahí estuvo todo, ¿no? La empresa, el líder y el
colaboradores.
Y los colaboradores, y si algo no funcionó, pues ya.
Hemos hablado un poco de habilidades, por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de lo digital, habilidades medio técnicas para convertir ciertos canales tradicionales a digital. Todas las empresas deberían estar haciendo esto, sobre todo con la disrupción de la inteligencia artificial. También nos contaste en este ejemplo que pusiste habilidades del time management o liderazgo y todo eso. ¿Tú cómo consideras cuál debería ser el balance entre las habilidades blandas y duras? ¿Entran en juego también habilidades blandas, tipo cómo dar un feedback, cómo lidiar a la gente, etcétera?
Completamente. Mira, yo creo que hoy estamos viviendo, y creo que somos afortunados de estar viviendo esta época de una transformación tan importante, ¿no? Mi teoría es que cada vez más tú necesitas tener profesionales con una formación, ya sea, con potencial y con habilidades blandas muy bien desarrolladas. Porque lo técnico cada vez está más a la mano con herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, una persona me decía, bueno, yo soy un científico de datos, que obviamente tengo una formación, entiendo el tema, sé cómo desarrollarlo, pero hoy ya no le dedico 2 días a generar un código, ¿no? Hoy yo ya me meto a ChatGPT y genero un código y ya simplemente le hago unas modificaciones mínimas. Pero esos 2 días tal vez mejor me enfoco en entender al cliente, en pensar cómo puedo dar un mejor servicio, un mejor resultado, ¿no? Y eso va acompañado muchas veces de esas actividades blandas. Capacidades blandas, ¿no? Por ejemplo, antes el técnico que no tenía que hablar con nadie y estaba enfrente a la computadora 3 días desarrollando un código, bueno, le dabas mucho valor. Hoy sí eso. Ya no hay que hacerlo, pues entonces, ¿cómo vas a entender a tu cliente? Hay que hablar, hay que entender, hay que negociar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy el potencial y las habilidades de liderazgo, de negociación, de entendimiento y tal, son las que van a dar un plus.
Qué buen consejo, porque claro, antes se veía una diferenciación o separación más bien entre, claro, alguien que estaba de cara al cliente y alguien que estaba en el computador. Y no importa si esta persona no tiene habilidades de comunicación, porque no importa, tiene que programar. Pero hay una tendencia, y comparto 100% lo que tú dijiste, de que incluso el desarrollador va y habla con el cliente, porque en la medida que entiende el dolor del cliente, va y lo hace realidad a través del código.
Exacto.
Que bueno, y la tecnología seguramente es, así como la inteligencia artificial, ChatGPT entre otros, y estos programas de capacitación y learning y eso, creo que tiene un papel predominante a la hora de llenar estos espacios de habilidades entre los colaboradores. Y quiero aprovechar para abordar brevemente 2 de nuestros módulos en BOOC, que uno es el LMS, que justamente está orientado a la capacitación. Básicamente tenemos un catálogo de cursos hechos por nosotros mismos y también la posibilidad de que las empresas puedan montar sus cursos también. Y también el módulo de gestión de personas, también para ir evaluando el desempeño de la persona, dejando el feedback, planes de acción. Muy bien. Volvamos, Marta, a la conversación, y te quiero preguntar, ¿cuál es la estrategia telefónica para capacitar a sus colaboradores? Medio ya no lo dijiste, pero no sé si quisieras ahondar más.
Pues mira, yo creo que tenemos muchos productos, yo le podría decir, ¿no? Que el área de formación a nivel Hispam desarrolla, y tenemos una plataforma que se llama Desarróllate, que justo genera contenidos de habilidades blandas. Pero por otro lado tenemos cursos técnicos de las diferentes escuelas, ¿no? La escuela de tecnología, de la escuela de ventas y tal. Y por otro lado, Telefónica Movistar tiene una universidad corporativa en Barcelona que se llama Universitas, que también desarrolla contenidos de diferentes temas, pero de una calidad y un nivel súper alto, ¿no? Que antes, eso creo que es algo súper, súper bueno de contar, era una universidad donde tenían acceso solo pocos colaboradores de alto nivel, ejecutivos y tal. Y entonces iban a Barcelona y tomaban estos cursos con profesores de muy alto nivel, de las mejores universidades y tal. Y a partir de la pandemia, esta universidad se volvió digital y entonces ahora el acceso se vuelve a todos los colaboradores, pero del mismo nivel. Estos mismos profesores se conectan en vivo a dar estos cursos, pero tienen un impacto a nivel pues mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una empresa que ha trabajado mucho por desarrollar temas de formación, pero te digo, yo creo que también como empresas tenemos que desarrollar la cultura de que los colaboradores se interesen por su autodesarrollo, porque esa es parte de su crecimiento, ¿no? Nosotros cuando hablamos de crecimiento y cuando hablamos en esto que comentas de feedback y tal, pues un crecimiento es el estructural, ¿no? El que tomas una posición nueva y creces por ahí, pero también un crecimiento importante es el académico que adquieres a través de formación. Entonces yo creo que ese es el compromiso del colaborador.
Hemos hablado del presente. Nos has contado lo que haces en Movistar respecto de la capacitación, el reskilling y demás. Ahora permitámonos soñar. ¿Cómo te imaginas todo el futuro respecto de la capacitación, por ejemplo? Sobre todo con la disrupción de plataformas o de tecnologías tipo metaverso o la inteligencia artificial.
Mira, temas de capacitación ligado a inteligencia artificial no lo he vivido, pero sí he visto cómo funciona el metaverso y me parece increíble. O sea, a ver, yo, mi opinión personal es que el metaverso no es como muchos piensan que se va a volver la nueva manera de vivir, ¿no?
Casi como en una cápsula con LED y no salir nunca de ahí.
No creo que lleguemos a eso. Espero que no lleguemos a eso. Pero sí, sí me parece una herramienta súper buena en estos temas, ¿no? Por ejemplo, que tú puedas tener una capacitación, no sé, en temas médicos, ¿no? En una capacitación ahí, pues casi que, o sea, virtual, pero viendo cómo se realiza una cirugía. O cómo, por ejemplo, había capacitación de mantenimiento en torres, ¿no? Tal vez la gente no tenga que subir una torre para aprender algo, pero lo vive de manera virtual a través del metaverso. Como muchos temas que sí considero que es una herramienta muy buena, creo que hoy no está tan accesible y creo que los costos son altos como para hacerlo masivo, pero sí creo que en el futuro, conforme esto se vaya desarrollando, se vuelve una herramienta buenísima donde te evitas costos, sobre todo que la gente se mueva, que la gente asista a un lugar en específico y que puede tener un impacto mucho mayor que una capacitación tradicional.
Oye, y todas estas estrategias, Marta, que han hecho en Movistar, ¿cómo ha impactado, si ha impactado o no, respecto de la retención del talento? Porque hoy día, de hecho, nosotros hicimos un estudio en Book de tendencias de las áreas de recursos humanos para este 2024 y salió una de las 5 tendencias es que este año y en esta nueva época el talento es libre. Es decir, ahora cualquier empresa puede contratar a cualquier trabajador a nivel mundial porque las barreras geográficas se han caído y también aparece la figura del freelance. Entonces, a las empresas nos está costando más retener el talento que queremos retener. ¿Ha tenido algún papel protagónico ese tipo de estrategias que ustedes han hecho en Movistar?
Yo creo que sí, pero no es lo único. O sea, definitivamente que el colaborador sepa que estamos interesados en seguir desarrollándolo, en que cuando la situación cambie vamos a apostar por él y no por alguien de la calle, cosas así, creo que suman muchísimo. Sobre todo cuando la capacitación es disruptiva, ¿no? Y no es lo tradicional que se lo podrían ofrecer en cualquier lado. Pero va ligado a muchos otros beneficios. O sea, yo también creo que nosotros hemos trabajado en un plan de beneficios para el empleado muy enfocados en temas de salud, de bienestar y cosas así, que hacen un paquete, ¿no? Y al final, si alguien dice, bueno, se preocupan por mí, me ayudan en mi desarrollo, pero también en mi salud, en mi bienestar, en el de mi familia, pues creo que se vuelve un paquete que claramente lo piensas dos veces, ¿no?
Y yo, un poco para ir finalizando, ¿hay algo más que quieras agregar que no hayamos abordado en ese tema, en esta conversación, respecto, no sé, reskilling, capacitación o de cualquier otro tema? Sobre todo a nuestra audiencia, que muchos estarán preguntando, ¿cómo lo hago con retener talento? ¿Cómo lo hago para capacitar? ¿Cómo lo hago para reubicar gente internamente?
A ver, yo creo que básico el conocimiento de tu equipo, ¿no? O sea, tienes que conocer qué tienes hoy, ¿no? Tus equipos y tus colaboradores, cuáles son sus edades, cuáles son sus motivadores, cuáles son las competencias que tienen y las que tienen que desarrollar. Y entendiendo a tu grupo de trabajo, pues es mucho más fácil desarrollar planes de capacitación, planes de beneficios y al final una oferta competitiva de retención, ¿no? Pues yo creo que parte de ahí, creo que en los diferentes programas que nosotros desarrollamos, parte siempre del conocimiento de la gente, el conocimiento y del entendimiento de qué es lo que quieren. Partiendo de eso, si no, puedes desarrollar millones de iniciativas que no van a tener impacto.
Dije que era la última pregunta, pero me acaba de surgir una pregunta que no está en el libreto. ¿Cómo una empresa tan grande como donde tú estás y seguramente donde nos están escuchando conocen al equipo tan bien? ¿Cómo lo haces tú o tu equipo, tus líderes?
A ver, yo creo que es uno que esto, o sea, que estas estrategias, estas iniciativas estén en el corazón desde el más arriba, ¿no? O sea, esto tiene que venir y tiene que ser del interés desde la cabeza de la compañía y ahí se vaya irrigando. Por otro lado, tienes que tener las herramientas, ¿no? Porque también se vuelve imposible que un área de formación o un área de recursos humanos entienda qué tienes si no tiene estadística, si no tiene data. Entonces, que haya una herramienta donde pueda la gente decir eso, qué quiere, cómo se siente y tal. Y hay muchas herramientas. O sea, en temas de clima laboral, pues sí, está la encuesta que se aplica de diferentes maneras. Este módulo de capacidades donde la gente pues dice cuáles son las capacidades. Y yo te pongo un ejemplo muy particular, ¿no? En mi equipo había una persona que gracias a estas herramientas de Skillbank me di cuenta que tenía habilidades muy puntuales en temas analíticos, big data y tal, y yo no tenía ni idea porque su función no lo requería, pero era un tema personal. Y gracias a eso identificamos que podría ser un muy buen candidato para una posición completamente diferente a la que tenía y a la que yo hubiera imaginado con su perfil. Entonces, de esa manera, son herramientas que te dan información para toma de decisiones y que al final, para la persona, pues fue una súper, súper noticia, ¿no? Que como empresa te hayas dado cuenta que podías darle una oportunidad en otro lado, que justo era lo que estaba buscando, pero que nunca lo dijo y que nadie se hubiera dado cuenta, ¿no? Entonces, para mí, la información, los datos que tienen que venir de plataformas es básico para que una empresa pueda conocer a su gente y pueda definir estrategias de impacto.
Buenísimo. Sin saberlo, Marta, tocaste otra tendencia de las 5 del 2024 y es el poder de la data integrado, tipo People Analytics. Uh-huh. La data integrada a las áreas de recursos humanos, personas como nos gusta llamarlo. Porque si no, es difícil conocer a la gente sin ese tipo de data. Así que, muy bueno. Y creo que fue muy buen cierre, Marta. Y también creo que a los que nos escucharon, sin duda, apuesto porque les haya parecido una sesión interesante y muy amena. Y esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros, yo en particular tomé hartas notas y también me llevo muchos aprendizajes, Marta. Y nada, yo quiero despedirnos, no sin antes recordarles que muchas veces los grandes resultados son producto de una organización feliz y satisfecha. Escuchar a nuestros colaboradores, que Marta lo recalcó un par de veces, y para conocer sus necesidades puede marcar una diferencia enorme. Pero para ello es necesario medir el clima laboral a través de las herramientas como las encuestas y hacer visible aquello que nos cuesta trabajo ver en el día a día. Si quieren saber más al respecto, no olviden visitar nuestro sitio web www.book.mx o nuestras redes sociales, que estamos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. No olviden que estamos en México, Chile, Colombia, Perú, este año Brasil, navegando en las tendencias más relevantes del mundo de los recursos humanos. Gracias, Marta, por haber venido.
No, gracias a ustedes. Feliz de estar aquí.
Gracias. Hasta la próxima.
Ya termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Volvemos a escucharnos pronto con un nuevo invitado. Recuerda seguirnos en Spotify o Apple Podcast y en las redes sociales de Book. Bookcast es una iniciativa de Book, software integral de gestión de personas con soluciones tecnológicas eficientes y personalizadas para acompañar todo el ciclo de vida de tus colaboradores. Todo en una misma plataforma. Conoce más en book.mx, book.cl, book.pe o book.co. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.